más que muy profunda. ¡Hala! ¡Ojo!
Salimos. Fin de semana, nada más.
Hola. Demostró
su cuerpo y...
Opa. ¿Cómo es? Pará, pongámonos en contexto. Hola, Débora, ¿qué tal? Acá Blackman, Almon y Hussein. ¿Tenés un ratito? Hola. Hoy? Te escribí tarde. ¿Estás en tus posibilidades conversar con nosotros?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tenía tanto para hablar que ya no voy a tener tiempo.
No, vamos a estirarnos hasta el que vos puedas decir lo que querés decir. Acá tenemos vía libre, me dice el director. A ver, el director, pulgares arriba. Pulgares arriba. ¿Vas a decir algo, Manuel?
No, acá me estaban preguntando por chat si se está soltera, Débora.
Dijimos que no nos vamos a meter en eso. ¿Eh? No le vamos a preguntar.
No, señor, no estoy soltera.
Opa. Bueno, listo, punto. Hablemos de lo que queremos hablar.
Nos alegramos que esté bien.
Bueno, vamos un golpe musical y hablamos con Débora. A ver, 1, 2, 3. Nos dice Santiago, Hussein, dijiste ayer que hoy revelabas tu romance con la negra Bernassi. Nos preguntan si birrada es la cerveza birrada. No es birrada y es otro nombre. No, es birrada, es birrada.
Birrada, así se llama.
Es la birra de la Villa Balnearia Radatili. La señorita C, nos dice Gigolo, debería actualizarse. Ya que si Tito se embarca... Bueno, no sé qué pasa con Tito y que se embarca. Y el gigoló le habla a la señorita C. Ah, no, le habla a Débora. Dice, casada, qué lástima, dice el gigoló. Que bueno, otro más de los enamorados. Lo que podemos decir de esta década ganada, que sé que no te gusta, Almon, pero la consigna o el análisis político, no solamente de los... candidatos, de los funcionarios.
Es podrido que me saquen 10.000 pesos de mi sueldo.
No, pará, quédate tranquilo, Almon. Pero digo, ¿cómo suponte nuestra amiga columnista de los días jueves hablando sobre política, diciendo lo que a ella le parece de las cosas que ocurren, que ve, que escucha? Así ha sugestionado a caballeros
casados.
De mente vacía en algún otro momento. Hoy, fíjate cómo ha habido un cambio cultural que las frases que tienen que ver con la política sugestionan a los hombres y están platónicamente enamorados de nuestra amiga Débora. Esto es un cambio en la cultura, es todo lo que voy a decir. Hola, Débora, acá Blackman con Hussein, con Almon, ¿cómo andás?
Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien.
Hola.
Bueno, no sé si coincidiesen ver conmigo el vaso medio lleno, en vez de decir son babosos, manga de babosos, son admiradores que solo escuchan tu voz y tus ideas, y con esto fue suficiente para sugestionarlos. Es un cambio en la cultura, ¿no?
Por supuesto, a mí me encanta, aparte que se dejen seducir por la política. Más allá, porque no me conocen, no me vieron nunca.
Claro,
ese es el tema. Yo quería decir eso.
Mira, abre su corazón.
Yo no es que no sea baboso siempre, voy a decir la verdad, lo soy. Pero en este caso, me llama la atención, así usted, señorita Débora, que lo bien que habla, señora, mínimamente me gustaría ver una foto o algo para saber con quién estoy hablando, fuera que admito que lo soy, lo otro que dije antes.
Bueno.
Pero no es con ese fin. No es con ese fin.
Te voy
fin.
A explicar por qué no pongo fotos. Yo al principio, hace muchos años, cuando había entrado en Twitter, yo había puesto fotos. Entonces la gente tenía el problema que algunos porque les gustaba y otros porque para poder pelear, digamos... En lugar de usar argumentos políticos, usaban mi pelo, mi cara o lo que yo estaba haciendo en la foto.
Ah, ¿cómo entonces, venía a hablar vos, rubia? Claro, ponele.
Claro, entonces yo opté por poner la foto de un pez. Soy un pez.
Bueno, listo.
No, soy un pescado, no me vengas a buscar para otra cosa, soy un pescado, listo. Entonces quedó así, por eso quedó el pez.
Bueno, y así todo, no te libraste, por lo menos, de varios sugestionados acá en Comodoro Rivadavia. Pero hagamos un punto y aparte sobre este tema, no porque no me guste hablar de eso, sino porque tenemos poquito tiempo y vamos a dedicar este tiempo a conversar sobre lo que siempre hacemos con Débora cada día jueves. Yo digo conversación de ignotos, de gente no muy conocida, que tienen acceso a la superficie de la verdad, que es la información que encontramos en los medios, pero atando cabos, viendo qué dijeron los protagonistas ayer, qué les preguntaron hoy los periodistas a esos protagonistas y qué pensamos que va a pasar en el futuro. Esta manera de decodificar lo que viene en política es un ejercicio de cada jueves con nuestra amiga Débora. ¿De qué querías hablar hoy, Débora?
Bueno, mirá, tenemos de todo, pero me parece que hay un par de temas que son importantes en esta semana, y es uno es la operación que hizo Carrió con Canal 13, y el otro es el tema del juicio a la AMIA, que justo hoy empezó el juicio por encubrimiento a la AMIA. Y yo te voy a demostrar cómo, aunque parezca mentira, están relacionados. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Yo rápido digo, me parece que un poder fáctico que es capaz de realizar la operación de la Nata contra Aníbal Fernández, ese lugar de poder, también me parece que podría ser partícipe de una operación de encubrimiento a un tema de tal envergadura como fue el atentado a la AMIA. Ahí digo que hay una coincidencia entre un sector muy poderoso y que se cree impune. Esa coincidencia veo yo a priori, pero vos contame más.
Sí, esa es una de las cosas que, obviamente, porque sin el encubrimiento de la prensa y del Poder Judicial hubiera sido imposible tapar 85 asesinatos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema de Carrió, que salió muy sueltita de cuerpo el día... Esa no, en realidad salió de la Nata el día domingo, con una operación diciendo que Aníbal Fernández sería uno de los que mandó matar a tres personas, que ustedes recordarán, el triple crimen de General Rodríguez. Fue algo famoso porque era un asesinato, un típico asesinato mafioso. Se habló mucho en los medios, y como en todo el país lo único que se ve son los medios que pasan en Buenos Aires, así que yo deduzco de que ustedes están enterados de que había tres individuos que aparecieron asesinados y estaban vinculados al narcotráfico, específicamente con la efedrina. Bueno, esta gente, que se llamaban Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, en realidad trabajaban con José Luis Salerno, que es este señor que vieron el otro día en el programa de La Nata.
Claro.
José Luis Salerno era socio de Damián Ferrón, ellos importaban efedrina para Pérez Corradi, que es Ibar Pérez Corradi, es un narco tiene solicitada la captura por Estados Unidos, que es mexicano. Ellos importaban la efedrina desde China y se la pasaban después, ya no sé si transformada o no, se la pasaban a Pérez Corradi, que la metían a Estados Unidos, y la efedrina, que costaba $50 el kilo, terminaba en $50,000 en kilo en Estados Unidos. Es un negocio importante, estamos hablando de mucha plata. José Luis Salerno, que era socio de Damián Ferrón, era un ex policía bonaerense. Lo echaron de la policía, quiero aclarar, lo echaron, no sé por qué motivo, pero no, para que te echen de la bonaerense, mirá que tenés que hacer algo muy grosso, sobre todo en esa época. Él era el dueño de la droguería Pharma Group, y con esa firma ellos importaban la efedrina. Da la casualidad que este señor que aparece hablando en lo que supuestamente era una nota en su casa, en realidad era la casa de Elisa Carrió, donde se filma la nota. Entonces, ahí ya estamos en un problema, porque José Luis Salerno está procesado, y no sé si no está... creo que no tiene sentencia firme, pero él también fue parte de todo ese movimiento de narcotráfico. Entonces vos ya estás abriendo tu casa a un narcotraficante, pero además ella es diputada nacional, que eso también es grave. Es una funcionaria pública y está ofreciendo su casa no solo para una operación de prensa, que podría tomarse como una chicana o lo que sea, sino para amparar, y ella lo dijo, para brindarle seguridad a José Luis Salerno, que en realidad es un narcotraficante. Bueno, sobre Pérez Corradi, que era el capo de toda esta mafia, lo que podemos decir es Pérez Corradi, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina tenían como una especie de sociedad de hecho. El tema es que Sebastián Forza y Damián Ferrón quisieron abrirse y hacer su propio negocio. Entonces, contactaron a Martínez Espinosa, que es otro narco, también mexicano, y pensaban hacer el enroque de venderle la efedrina al otro también. Entonces dijeron, bueno, doble negocio para nosotros. Pérez Corradi se enteró y los mandó matar. Pérez Corradi estuvo preso, en realidad estaba prófugo, lo logran detener. Estuvo preso, lo tenía el juez Sergio Torres. El juez Sergio Torres tuvo un tiempo la causa, pero como Pérez Corradi tenía domicilio en Martínez, ¿a quién le pasa la causa? A Sandra Arroyo Salgado. Bueno, entonces Sandra Arroyo Salgado tenía la causa de este señor, de la detención de este señor. La causa siguió su curso. Entonces Ollarvide tenía la causa de medicamentos truchos y de, no sé si parte de la causa de efedrina, porque en realidad ahí se empezaron a mezclar, son dos causas diferentes, pero que tenían a los mismos imputados en algunos casos. Entonces Pérez Corradi solicita a Ollarvide la excarcelación. Ollarvide pregunta a la Cámara si le puede dar la excarcelación a este hombre. La Cámara dice, sí, creemos que no se va a fugar, no tiene por qué. Bueno, resulta que Sandra Arroyo Salgado en su escritorio tenía la orden de Estados Unidos para extraditarlo, para juzgarlo por narcotráfico. Y ella no lo comentó, no dijo nada y quedó. Entonces, la que termina dando la salida a Pérez Corradi es Sandra Arroyo Salgado, la esposa en ese momento de Nisman. Pérez Corradi es liberado en diciembre del 2011. En la cuenta de Nisman apareció hace unas dos semanas, Viviana Fein descubre que Stefanini, un financista desaparecido, que nadie sabe dónde está, había depositado $150,000.
En la cuenta de Nisman.
En la cuenta de Nisman, y los depositó en enero, creo que era enero o febrero del 2012. Es decir, entre 15 días y un mes después de haber sido puesto en libertad Pérez Corradi.
Por la esposa obviamente, de Nisman, ¿no?
Claro, yo digo, demasiado poco pero aparte, Stefanini era un lavador de Forza, de Ferrón, de Vina, de Pérez Corradi. O sea, era alguien que lavaba el dinero de estas operaciones que se hacían. Entonces es muy, ya por ahí tenés una pista. Bueno, ahí ya hay gente lavando dinero que era conocido del fiscal de la causa AMIA, pero también de Sandra Arroyo Salgado, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta ahí veníamos bien. Bueno, ahora resulta que nos enteramos que además de brindarle la casa a José Luis Salerno, el candidato a vicepresidente que lleva Elisa Carrió tiene un yerno que también es suboficial de la policía bonaerense, que fue exonerado en 1994 por tráfico de drogas, que estuvo preso entre 1994 hasta 1996, que volvió a estar preso por tráfico de drogas desde el 2002 al 2007, y que en 2014 cayó preso también por vender drogas, pero solo estuvo 5 meses. Y esa causa en realidad todavía nadie sabe si es que, bueno, lo liberaron porque no tenía nada que ver o porque no le encontraron nada, no sé. Bueno, en los allanamientos de ayer se encontraron 30 kilos de cocaína, 1,000 tizas de cocaína, precursores químicos, y tenía montada una cocina de droga dentro de lo que era un kiosco que él tenía. Entonces, yo digo, ¿no? Ya tenemos dos causas, o dos cosas muy importantes, estamos hablando de tráfico de drogas a nivel importante, uno es internacional, otro es interno, vinculados a Elisa Carrió. Pero además, en junio del 2015, hace unos meses, se desbarató otra banda, que era una banda que exportaba cocaína desde Argentina vía Brasil a España. Esta dentro de esta organización está Omar Pangari, que es asesor de Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, que también entra por Carrió en la lista, ¿no? Bueno, y ahora cuando esto surgió en junio, dijeron que Maximiliano Ferraro pertenecía a ECO y que era un futuro candidato de Lustó. Pero en realidad Omar Ferraro ya era un legislador de porteño y era legislador por Elisa Carrió. Ahora yo digo, tanta gente puede estar vinculada. Yo no sé cuántos amigos narcotraficantes tenés vos.
Yo uno nada más.
Bueno, hablo de tráfico importante, no alguien que te vende. Hablo de tráfico. 280 kilos de cocaína le encontraron a este, de Omar Pancari. O sea, no estamos hablando de, no sé, le vendió 50 gramos de marihuana. ¿Está? Bueno, ¿qué tienen en común además? ¿Vos sabés quién era el abogado de Pérez Corradi, este narco mexicano que hablamos al principio, que estaba vinculado a Salerno y a los tres que aparecieron muertos? El abogado de Pérez Corradi era Juan José Rivelli.
Claro.
Que es el excomisario bonaerense que recibió $100,000 para autoinculparse de la AMIA.
Sí.
Ahora está siendo juzgado, hoy empezó a ser juzgado por eso. Él se recibió de abogado en la cárcel. Pero además, en esta causa del triple crimen, también está implicado Fino Palacios. Y los ex fiscales de la AMIA, Egamon Müllen y Barbaccia, José creo que se llama de nombre, estaban también implicados porque entre los tres hacían inteligencia, o algo así, para el laboratorio Abbott, y son los que le ofrecen a Sebastián Forza que ellos lo iban a proteger si les contaban bien cómo era toda la trama del negocio de la venta esta de medicamentos, y que yo, porque el laboratorio se veía perjudicado con esto de los medicamentos truchos. Esa es la excusa que le habían dado a Forza para que les cuente todo. Resulta que Forza, pocos días después, aparece muerto. Unos dicen que lo mandó matar Pérez Corradi. También podría haber sido que no lo protegieran como decían que lo iban a proteger. Pero vos fijate, todos los personajes de la causa AMIA que están vinculados con esta causa, que es la del triple crimen, de la efedrina, del tráfico de drogas. Y no nos olvidemos que Fino Palacios, Müllen y Barbaccia también estaban implicados en la causa Southwest, que era cuando mandaban en balizas, en la empresa, en la aerolínea Southwest, mandaban las balizas solas a España, llenas de cocaína. Entonces yo digo, no es entonces tan disparatado o tan loca la idea de que en realidad, cuando decían que lo que pasaba o el motivo por el cual habían volado la AMIA era por algún tipo de manejo o de problema con el tema del dinero que había hecho Veraja e Iglesias en su momento, que también estaba metido en esa onda, tal como había denunciado Mariano Perel, que después apareció suicidado un día en una cabaña en Cariló. Él dejó dos escritos diciendo que en Bahía se lavaba el dinero del tráfico de armas y de drogas. Entonces yo digo, bueno, entonces si tanta gente está vinculada a todo esto, tal vez no era tan loco lo que decía este hombre que se apareció suicidado, con la llave del lado de afuera de la puerta y con un tiro en la cabeza él y la mujer. Pues, tan loco no parece lo que estaba diciendo, porque yo digo, demasiada gente vinculada al tráfico de drogas, demasiada gente vinculada al Fino Palacios y a la policía bonaerense de ese momento.
A mí me gusta marcar siempre que nos da cátedra Débora, que ella lo hace con esto de revisar los medios, de enlazar las historias, con vocación, con ganas de, por ejemplo, conversar o publicarlo en su Twitter, @mabaires, Baires con B larga. Y hay otros que podrían llegar a esto y mucho más, y que les pagan por hacer periodismo e investigar. Y también a veces me pregunto, ¿qué pasa que no llegan a estas conclusiones, que no llegan a decir esto, que no nos brindan columnas periodísticas con la info o con los enlaces que nos cuenta Débora cada jueves? Adelante,
supongo,
Débora.
Supongo que porque es muy difícil hacer periodismo de investigación y decir este tipo de cosas sin tener consecuencias cuando los medios de comunicación trabajan para determinados políticos. Porque vos fijate, por ejemplo, y por poner un ejemplo, en Página 12, que está Sergio Spolsky, y Sergio Spolsky, y uno podría decir, bueno, es afín al gobierno, sí, claro, pero ahora también va a ser intendente de Tigre, o está por lo menos disputando la intendencia de Tigre, es decir, él mismo está en política. Y a veces, por ejemplo, Vila y Manzano, que son de Canal 2, el Grupo América, el Grupo 1, que también es de esa zona de Cuyo y tiene Supercanal, creo que se llama el cable de ellos, del centro hacia el norte.
Sí, y país. Acá también tenemos, acá es Supercanal, bueno, en la Patagonia igual es Supercanal.
Grupo 1 también es Supercanal, bueno. Sí. Entonces, es muy difícil que esta gente, que además está vinculada de Narváez y que además tiene intereses en minería y en petróleo, no tengan intereses creados para con determinados políticos y proteger determinadas cosas. Sí. Vos fíjate, una cosa que veía hoy, por ejemplo, hoy empezó el juicio a la AMIA y Carlos Menem no se presentó y presentó un certificado médico porque tiene artrosis, diabetes e hipertensión. Entonces yo les pregunto a todos los oyentes, ¿a cuánta gente conocen que tenga artrosis, que tenga diabetes, que tenga hipertensión, como cualquier persona de edad? Y que me digan si alguna vez dejaron de hacerse cargo de sus responsabilidades o de hacer alguna cosa que debieran hacer.
Sí, una jugada seguramente de parte del abogado. Él es abogado, pero rápido pensamos, se presentó como candidato. No me acuerdo si ahora
en la última no, también. Presentó, ahora en la última no. Final,
pero no, al final bajó. Diríamos, era su intención. Para eso sí estaba apto, pero no para presentarse, ¿no?
Claro, por eso te digo, pero vos fíjate que los medios también lo tratan de manera diferente, porque cuando, por ejemplo, algún represor se hace el enfermo, yo me acuerdo de Patty llevado en camilla, porque la junta médica dijo, no, este hombre está en condiciones y él se seguía haciendo el enfermo, y bueno, viniste con la camilla y todo, ¿dónde el problema? ¿Querés venir con tu médico? Vení con tu médico, y lo llevaron con médico, con enfermera y con ambulancia a la puerta.
Sí,
y bueno, sin embargo, sí. A Menem nadie le recrimina nada.
Y con esto que me contabas respecto de Spolsky y no para estar en la vereda de Clarín, pero sí para resguardarse de entrar en conflicto ahora que entra en la arena política, yo pensaba que en esta época de tanta información, me olvidé el nombre del tipo de Le Monde Diplomatique, el de bigotitos y gafas, Ramonet, que dice Ramonet. Que en esta época, bueno, se ocultan las cosas a través de mucha información, un flujo de mucha información, muchas veces inservible, que oculta la verdadera información importante. Y en esta época de tanta información, a veces, cuando uno tiene un interés determinado, más allá del periodismo, más allá de los medios, y tiene que ver con un interés político, a veces una información puede servir más guardándola y haciéndola saber al perjudicado que tengo esta información, que exponiéndola y yendo en consecuencia con lo que pase luego de exponer la información. Muchas veces, bueno, así, algunos de los que acusamos de mal periodismo ganan más callando que diciendo.
Claro, así se hizo rico Daniel Haddad.
Bueno,
¿vos te acordás que Daniel Haddad era un notero?
Ah, no me acordaba tanto. Yo ya lo conocí exitoso, me parece.
No. Era un notero y de un día para el otro se hizo exitoso. Era un notero de no me acuerdo qué canal. De repente apareció un día.
Tengo que leer el libro del profe Romero, que hoy hablamos con el profe Romero temprano, un poquito sobre la nata, y recordó que escribió junto a Romina Mangel la biografía no autorizada de Daniel Haddad, y que en ese tiempo ya le decían cómo vas a hacer periodismo de periodistas. Pero a veces está bueno, para poner en contexto las acciones de hoy, pensar, buscar o saber de dónde viene el protagonista que hoy estamos escuchando.
Claro, vos sabés que, por ejemplo, Daniel Haddad tenía, su esposa era contadora, y llegó a tener, mirá qué cosas sabría, digo yo, ¿no? La verdad que me encantaría poder entrar en su archivo, porque llegó a tener, en el año que se hizo famoso, una consultora junto al viceministro de Economía de la Nación, que era Orlando Ferreres. Tenían una calificadora de riesgo. Habían puesto como condición para los créditos, para tomar crédito, para todo, había que poner una calificadora de riesgo, porque no me acuerdo cuál era, creo que era Goldman Sachs la que quería venir a instalarse en Argentina y llevarse una tajada del negocio. Entonces, dijeron, bueno, pero solo no puede haber una sola consultora, no puede ser una sola calificadora. Entonces dijeron, bueno, no importa, armamos alguna con algún conocido. Y la esposa de Daniel Haddad, junto con Orlando Ferreres, organizaron una calificadora de riesgo.
Débora.
Sí.
Eran los que medían el riesgo país.
Claro. Eran los que decían si te tenían que prestar plata o no.
Exacto.
Claro, entonces vos imaginate, yo tengo al viceministro de Economía haciendo un informe para que me presten plata. ¿Vos qué decís que va a decir el viceministro de Economía? sí, préstamela, por supuesto, soy bueno y voy a pagar todo y no hay ningún problema. Y por eso endeudaron al país como lo endeudaron.
Hablamos con Débora, nuestra amiga tuitera, la pueden leer, no solamente en Twitter, en su cuenta @mabaires, Baires con B larga, sino que también en su blogspot, donde se explaya, casi como aquí, la señora Débora, en blogspot.mabaires.com, ¿era? No, mabaires.blogspot.com, así.
blogspot.com.ar.
Bueno, Débora, creo que más o menos hoy pudimos hablar un poquito. Sí. Voy a tratar de hacer lo imposible para no dormir la siesta, cortar esta columna y subirla a internet para que las compartas con tus seguidores que tanto te piden la columna, porque ellos también. Nosotros leímos a Débora, quisimos conocer su voz y conocimos su voz, pero hay muchos que leen a Débora y quieren también escucharla y la buscan en internet siempre, y yo soy el responsable de que a veces no ocurra. Esta semana tiene que pasar.
Y te pido, por favor, Blackman, si podés cortar la primera parte cuando le tiramos los galgos
para que quede un poquito más serio.
Sí, más serio. Sí,
sí. Sí, bueno.
Un poco
fue
más serio, ¿te parece?
Sí. Bueno, sí, esa parte la sacamos. Esa sí. Parte la
lo veo muy... Lo que sí que lo escucho muy callado a Almon, que no le gustó mucho lo de Carrió, que es la socia de Macri, ¿no le gustó?
No me gusta que hablen mal de mi candidato.
Bueno, está bien. Igual no te preocupes que Macri es de amianto.
Claro.
Es tóxico y nada lo quema.
Pero vos lo ves, los señores y las señoras lo ven, esos ojos claros.
¿Cómo recorre los barrios pobres?
Y siendo
tan europeo. Me gusta cuando Vidal va y revuelve los guisos en los barrios pobres.
Sí, sí, y pone esa carita ahí, pero bien.
Llega Macri a tu casa, bueno, es que sos pobre.
Claro. No, es que por mi barrio no tienen muy buena aceptación la gente del PRO. Lo que pasa es que yo vivo en un lugar donde es muy fuerte el intendente, y entonces es muy difícil, es el Frente para la Victoria, debo decirlo, porque bueno, no me simpatiza este señor, pero bueno, se quedó al final porque se iba a ir, estaba ahí jugando que se iba, que se quedaba, y al final se quedó. Entonces no entra nadie que no sea el que él quiere. Por ejemplo, cuando él estaba en ese juego que se iba, que se quedaba, vos veías en la elección del 2013 que había más mesas de Massa como candidato para diputado que las de él, que era candidato a diputado.
¿Y de quién,
embargo,
de quién
ahora es? No ves del PRO.
¿Quién es?
Mirá. Entonces vos lo veías que en ese momento, cuando vos salías en la época de elecciones, vos ibas por la zona de Lomas, por el centro de Lomas, y vos veías plagado de mesitas de Massa. Y veías dos en la peatonal solamente que eran de Martín Insaurralde. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que en tu propio distrito, a dos cuadras de la municipalidad, un candidato que se supone que es enemigo o que es tu rival, tenga más mesas que vos?
¿Cómo lo odio?
Era raro.
Lo odio a Massa.
Bueno, no tenemos más tiempo. Mañana hablamos sobre el odio a Massa de Almon. Yo lo que pensaba era que tiene razón Manu. En ningún spot Macri llega a la casa de alguien de clase media alta. En ningún spot. Todo para mostrar una cara que no es.
Que en Barrio Parque no hace propaganda.
No, ahí no. Débora, como siempre, buenísimo, la verdad.
Bueno, un beso grande a
aprendemos.
Todos y muchas gracias. Es un lujo para mí poder compartir con ustedes.
Gracias, Débora. Abrazo, capa.
Chao.
Bueno, un beso grande.
Hasta la semana que viene. Chao. Ah, impresionante. ¿Querías poner un tema emotivo?
Sí. No es capa la chica esa. Seguidora, no sé.
Nos escribe Carbono 14, nos dice, salud Blackman, loco, saludá a Manoleto y a Gastonzuelo, que son unos vagos chupamate, que deben ser unos compañeros que están ahí al lado y toman mate y no hacen nada. Andrés nos dice, Black, qué feo para el marido pelearse con Débora, debe tener todas las discusiones archivadas, no le puede retrucar nada, seguramente ni hablar.
No deja ni hablar.
Al toque le dice, no, porque vos en 1988, aquella tarde en la plaza, dijiste bla, 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 y acá tengo la servilleta donde lo escribiste.
Y tengo la grabación de audio.
Y esta conversación está siendo grabada.